Bienvenidos a la prueba número 19 de la cuarta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bestuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Buenas tardes.
Ignas Lleras.
Hola a todos.
Y Roger Almazán.
Buenas.
Hoy vamos a hacer un repaso a la jornada número 10 de la NFL y a la 11 de la NCAA. Vamos a empezar con una cosa que la semana pasada nos dejamos de decir, que es que esta semana han empezado partidos el jueves. Recordad sí. Que hace, ¿qué son? ¿Dos años? Creo que son dos años que
más,
o un
más,
poco más,
que sí.
A la NFL Network tiene un acuerdo con la NFL para hacer un solo partido el jueves de forma avanzada, pues a la madrugada del jueves al viernes para nosotros. Y esta semana fue el Oakland Raiders 24, San Diego Chargers 17.
¿No vas a decir estadísticas como
sí,
siempre?
Perdón.
Hemos vuelto al ordenador cutre con el
no, pero está arreglado.
Carson
Palmer, 14 de 20, 299 yardas, 2 touches, 1 intercepción. El máximo corredor, Michael Bush, 30 para 157 y un touchdown. Y el máximo receptor, Denarius Moore, 5 para 123 y 2 touchdowns. En San Diego, Philip Rivers, 23 de 47, 274 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción. El máximo corredor, Mike Tolbert, 7 para 36 yardas. Y el máximo receptor, Vincent Brown, 5 para 97 yardas y 1 touchdown. Yo he visto los dos primeros cuartos. Ya no vi más.
Yo no me acuerdo. Yo ya lo he manifestado muchas veces que el partido del jueves ya no me acuerdo.
Sí, cada año es lo mismo.
Cada año.
Llega a esta altura y.
Yo básicamente lo que me acuerdo es de que los Raiders parecían los antiguos Steelers, con Michael Bush jugando, corriendo impenitentemente, y llegué a la conclusión de que San Diego, me reafirmo lo que dije ya, que le falta front seven como que bastante, sobre todo en los puestos de linebacker.
Pero luego acabó siendo un partido que parecía que se resolvía por big plays.
Sí.
De repente, ¡pum! Aquello pase de 40 yardas.
Sí, bueno, por eso, porque básicamente desde el punto de vista de Raiders, como Bush estaba estorbando por dentro, luego
sí,
por el aire de Denarius Moore, bueno, creo que.
Sí, también tiene que salirle el día al pavo ese, porque a ver, sí, algunas de las recepciones que hizo no las vuelve a hacer en su vida
también
tampoco.
Es cierto.
Pero bueno.
Hay una cosa que hace apenas una semana o dos hablábamos en Twitter varios sobre el nivel de forma de este año de Philip Rivers, que está jugando muy mal, las cosas como son. Pero yo decía que no todo es culpa suya y yo creo que esta semana tenemos otra prueba. Le cayeron 6 sacks y no solo son los sacks, es lo que muchas veces dice Ignasi. Son los Harris, los golpes.
Sí, pero es que aparte se lesionó
sí,
McNeil a principios del primer cuarto y
sí,
a partir de ahí. No, a partir de ahí la diferencia fue más que notable, ¿eh?
Al tackle suplente es más malo que las piedras.
Pero veías que antes, las semanas anteriores la línea de ataque estaba jugando perfectamente.
Igual no hubiera cambiado mucho el panorama, pero a ver, que Winley se metiendo a cualquier tackle de la NFL me parece demasiado como para que no sea, no explicarlo con un hecho como este, que el tackle titular se lesionó.
No, es evidente que eso es el último clavo, digamos, en el ataúd, pero que las semanas anteriores tampoco estaba jugando la línea de ataque como para tirar cohetes.
No, y aparte que se va para la tensión ya Rivers Turner, ¿eh? O sea,
sí.
Yo creo que este año van a acabar a hostias directamente.
Yo estoy esperando a ver quién es el primero que salta.
Sí,
porque realmente.
La verdad es que sí, que se nota.
Tienes la sensación de que cuando salte el primero va a ser. Bueno, sí. Ya. De perdidos al río.
Yo creo que cuando se carguen a Turner, porque se lo acabarán cargando, si algún jugador tiene. Lo normal, sabes que es aquello tan elegante de no decir nada, pero yo creo que en San Diego alguien abrirá la boca. Y se va a acabar sabiendo un poco la verdad de tal. Yo por eso sigo diciendo que no es culpa de North Turner todo, ¿eh? Sabes que yo le tengo el clavo puesto en el ojo al gerente.
Bueno, pero yo creo que van en un pack, ¿eh? Evidentemente. Si el gerente no fuese un incompetente como es y no se hubiera cargado en su día Steinheimer, luego traído a North Turner, ahora no estaríamos rajando de North Turner. Pero yo creo que es una cosa con la otra. O sea, el gerente es un inútil, pero es que el que ha buscado para ser head coach es un otro inútil.
Bueno, a mí lo que me da la impresión un poco que el gerente es una especie de Jerry Jones. Entonces se quitó de medio Schottenheimer.
A la sombra, ¿no? Como para poder mandar más
para allá. Y ha puesto el paquete este para
mandar ahí.
Yo luego, en cuanto a su labor de presidencia personal y tal, a mí me parece un buen manager.
Igualmente, a ver, si lo analizamos. Fíjate que mientras tuvo quien le contrarrestó, es aquello que siempre, ya sé que soy muy pesado, ¿eh? Siempre insisto en lo mismo. Anda a ver, estas dos figuras han de existir en todos los equipos. el que ficha o el que hace contratos, dijera, bueno, que es lo mismo, dígale, dile gerente,
director en equipos, de personal.
Sí, en equipos es el propio presidente o el propietario, como puede ser Jerry Jones y tal. Pero entonces el head coach ha de existir también. A la que uno de los dos es una marioneta del otro, lo que ha pasado estos últimos años en New England, lo que pasó en Denver cuando Shanahan se cargó al que era gerente, o lo que está pasando en Washington ahora mismo. A la que uno de los dos manda demasiado, las cosas están. Porque, hombre, qué buenas gestiones tiene en estos últimos. Tarder que es su quinta temporada, me parece.
¿Tanto ya?
Creo que sí, sí, cuarto o quinta.
Sí, posiblemente, sí.
Entonces, yo diría que en estos 4 o 5 años, San Diego poco a poco ha ido perdiendo calidades.
Sí.
No las ha ganado, las ha ido perdiendo. Con lo cual, que es un poco lo que pasó en Denver en su día, lo que creo que está pasando desde hace 3 años. O sí, dos, ¿no? O esta es la tercera, que se cargaron a... En New England también se cargaron la figura del gerente, etcétera, etcétera.
Bueno, supieron montar un gran equipo y luego quisieron vivir de rentas y claro, yo creo que no. Que hay que
llega un momento que y... todo no puede estar en manos de la misma persona. No puede estar. Entonces, si lo hemos visto, yo creo, o sea, yo por mi experiencia, no sé, que sigo desde principios de los 80 prácticamente en el NFL, y me lo demuestra que no puede ser. No. A la que todo está en manos de uno, las cosas acaban mal.
Y, de, por el otro lado, que a ver si Palmer va a hacer bueno el trade al final con la tontería. ¡No! El trade sigue siendo una porquería. Que haya ganado un partido, señores de los Raiders... La gente no se flipe porque haya ganado un partido, el trade no se justifica.
Bueno, porque él mismo saca una teoría al aire y él mismo se contradice y se contesta.
No, pero sale muy barato. Empiezas a ver twitters y comentarios y análisis y tal. Aparte de que no olvidemos lo que ha comentado Roger antes, que el juego de carrera les funcionó muy bien y que luego ni Carson Palmer no es que hiciera unos drives, aquello que dices de ahora un pase de 12,
no,
de no, era base de. Que en su día ya hacía con Cincinnati, aquello con
sí,
Chancho,
pero ¿no? Está mejorado respecto a su último año en Cincinnati.
Hombre, de sus últimos dos años en Cincinnati,
sí. Este el último mejorado. Año de Cincinnati era McNabiano,
no,
¿eh?
Pero era McNabiano, pero al
McNabiano,
revés.
McNabiano,
era en vez de al suelo 5 metros por encima.
Exacto,
de la...
Era por encima, era pasado de largo. Pero me refiero, no me baso en los últimos años, dos, porque yo te diría hasta
sí,
dos
sí.
O tres.
Pasa que en este partido concreto, al menos el trozo que vi yo, pues en los dos primeros cuartos. No sé si es que le falta ritmo todavía, pero hay varias que también son de esas de lanzarlas a darle al satélite, ¿eh?
Sí, de todas formas, si le haces pasar 20 veces y el juego de carrera te funciona,
mucho mejor.
En el otro lado, el Lumbreras este, que no sé cuántas carreras mandó, no sé si 10 carreras en todo el partido para 50 pases, pues oye, pasa
igualmente,
esas cosas.
Igualmente, a ver...
13.
Con barrilete...
13 contra 47.
Con barrilete Colbert se llama el running back, o sea, no...
Tickery Colbert.
Colbert. No les está funcionando la carrera, San Diego.
No, pero es que ni lo intentan, porque está también Ryan Matthews, y Ryan Matthews yo creo que sus promedios son buenos este año.
6 para 34, la media es
buena.
Es
más que buena.
Pues
y le das solo...
Dale 20 a ver qué pasa.
Le das 6. Le das 6, 7 al otro y lanzas
tienes,
47 veces.
Por eso tienes un encefalograma plano en la banda llevando el equipo.
¿Algo más de este partido? ¿Puedo pasar al siguiente?
Sí, pasa.
A ver, el siguiente que es el... no los he puesto en orden que viene en la web. Más que nada porque, como os dije la semana pasada, mi intención es la de ir invitando gente, ¿vale? Y entonces esta semana también tenemos gente invitada. Una de ellas es... no sé si nos oye ya. Espérate, déjame que le dé esto. Está sonando, mola mucho este sonido. ¿No? ¿No nos oye? ¿Hola?
Parece una operadora de estas de los años
30. ¡Mola, eh! ¿A qué mola?
No, pero entonces te diría,
bueno,
señorita, ¿me conecta o con el...?
Bueno, mientras, sí que está. Alf, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Hola, para que no lo conozca, Alfonso de Portillos, el autor, es de una web que se llamaba, o se llamaba, vamos, Fumble My Balls, también editaba un podcast del que solo sacó un capítulo el tío vago. ¿Es cierto o no?
Soy un valete.
Vale, el podcast está muy bien, pero como solo saco uno, pues le metemos caña y ya está. Y aparte de todo
es mejor
eso,
dejarlo en la cumbre.
Sí.
O sea, eso es lo que digo yo, como Ramoncín, ¿verdad?
Claro.
Como Fabri, iba a decir yo.
La cuestión es que además de todo eso es seguidor de los Giants, y como ya os dije la semana pasada, mi intención es ir cada semana invitando a gente para que nos cuente su visión del partido de su equipo. Y esta semana, pues aprovechando el... batacazo, digamos, de los Giants contra los Niners, pues le hemos llamado. Si os parece, vamos a dar antes las estadísticas del New York Giants 20, San Francisco 49ers 27, Nueva York, Kyle Manning 26 de 40, 311 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones. El máximo corredor, Brandon Jacobs, 18 para 55, y el máximo receptor, Víctor Cruz, 6 para 84. En San Francisco, Alex Smith, 19 para 30, de 30 para 242 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción. El máximo corredor, Kendall Hunter, 6 para 40 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, Delaney Walker, 6 para 69. Alf, ya que eres el invitado, empieza tu anda. ¿Qué te pareció el partido?
Pues el partido, la primera parte, un puro acojonante. Y la segunda, pues bueno, pues lo que se ha estado viendo de los Giants últimamente, que parece que empiezan a despertar después del descanso. Pero bueno, tendrán que empezar a despertar al principio del partido, porque no todos los días, y como se vio ayer, van a ganar en el último cuarto.
¿Te gustó la actuación de Elisha? Que me gustó,
bueno,
mucho.
Gustarme tampoco demasiado. Me está gustando más la temporada que está haciendo. Que este año ya parece que, como ya te dije hace un par de semanas, que ya parece que distingue formas y colores. Entonces ya más o menos va apareciendo un quarterback.
Le ha costado, ¿eh?
No, de todas formas, yo sí que vi el partido bastante ayer. Y me dio, aparte de sus jugadas puntuales de subnormalidad profunda, me pareció que jugaba mejor de lo que yo pensaba que era.
No, sí, está jugando bastante mejor, pero bueno, parece que solo juega bien después del descanso, porque no sé si visteis la primera parte, que no sé, que parece que solo se dedicaban a chutar para
anotar. También hubo un pase, no sé si fue en el último drive este, que se jugaron dos cuartos, que tira el pase totalmente de espaldas, que me parece que es una otra recepción de Cruz.
Sí.
Y bueno, eso podría haber sido tanto la recepción como intercepción, como lo que...
Te lo digo en serio, Víctor Cruz me parece el peor receptor titular de la NFL.
Pues yo pienso que es un nuevo dios del fútbol.
Es el nuevo David Tyree, ¿o qué coño pasa aquí?
Sí, no, es que David Tyree nunca llegó al nivel que llegó ese tío.
Igualmente...
A mí me da la sensación, Víctor Cruz, que es un poco como Eli Manning, precisamente el receptor, que nunca sabes lo que va a hacer, porque para mí me está gustando porque consigue muchas yardas, pero no sé, está teniendo mucha suerte en todas las
jugadas. Bueno, pues con los Giants, en general.
Eso es gracioso. Sí.
No, pero tiene un drop también en la primera parte, bueno, no sé cuándo exactamente.
La interferencia en el pase, pero sí, pero poco a poco van ganando, de momento.
¿Qué decías, Axel, perdona?
No, que también tiene un drop criminal, pero bueno, esto no es noticia este año. Todo el mundo tiene drops criminales.
Sí,
y
mientras sea un drop de esos que no lo tiran al aire y lo interceptan, que
sí.
Es la nueva moda. ¿Decías Ignacio?
No, yo le quería comentar por eso que, a ver, no os desesperéis, los fans de los Giants. Le ha costado 8 años, ¿no?, a Eli Manning hacer buenas segundas partes.
Sí.
Pues entonces.
¿Dentro de 8 más?
Dentro de 8 igual hace la primera, bien, pero, también.
¿Qué te iba a decir ahora? En el trade de los Giants y los Chargers que cambiaron a Manning por Philip Rivers, van a ganar estos al final con la tontería, ¿eh?
No creo.
Este año parece que sí.
Bueno, es posible.
Yo lo compro, ¿eh? Yo este trade lo compro ahora.
Igualmente dicen que a Eli le van a rectificar. ¿Sabes que ahora van a jugar? Los cascos van a llevar el chip este para el control de contusiones.
Ah,
entonces
sí.
Parece ser que ahí harán alguno más que le dé una reprogramación. De manera que...
¿Le descargas?
No, sí, para interpretar el juego. Le pondrán un visor así...
Ah, más. Hay muchas veces que directamente pasa a leer al safety y...
Bueno, tiene una intercepción ayer acojonante, sí, que sí. Dices, no hay ningún receptor como en 40 kilómetros a la redonda.
Creo que es la segunda, es culpa de Manningham, que para de correr, o sea, se para completamente, no sé por qué, y la lanza hacia donde hay tres de los 49ers.
Oye, Alf, una cosa, ¿tú eres de los fans de los Giants ahí en plan hardcore que defienden a Eli Manning hasta la muerte porque es tu quarterback? ¿O eres de los que dices, es lo que nos ha tocado, pues vamos a lidiar con esto y qué farem?
Yo cuando hay que criticar, critico, pero como a todo el mundo, ¿eh? Solo que si ya que es de mi equipo, pues le defiendo todo lo posible, aunque sea con una sonrisa en la cara de que no me lo creo, pero bueno.
O sea, ayer vi una estadística del partido que decía que era Manning era el mejor quarterback en cuarto-cuarto, con un ratio de 122.
Podría ser.
Sí. No, sí, este año está jugando muy, muy bien el último cuarto.
Igualmente, cuando se puso el chip del touchdown or nothing, fue touchdown or deflexión de la defensa y ahí te doy.
sí.
Que ya tocaba, que ya tocaba.
De todas formas, ya había convertido dos cuartos,
sí,
¿eh?
Había convertido dos cuartos, uno con bastante, bueno, recepción de esta de no sé cuántas yardas también que...
Bueno, Alf, ¿quieres decir algo más del partido de ayer?
Sí, que lo que más me preocupa de todo es la lesión de Michael Bowley, que me parece que como no se recupere nos van a joder, pero vivos.
Y hablando de lesiones, la de Frank Gore también quería comentar yo. Se ha dicho en rodilla, pero no se sabe también. Bueno,
de momento no,
sé.
No he leído nada. No, déjame que primero. Ya sé que hemos llamado nosotros, pero me hace ilusión decirlo. Que gracias por llamar, es lo que dice Chip en la radio. Y nada, ya te iremos llamando dos semanas. ¿Vale, Alf?
Muy bien, muy bien. Lo siguiente que tienes que preparar son gente que sea fan de los dos equipos y hacer careos o algo así para.
Eso, y como no tengo suficiente aguantando aquí los niños en el estudio, tendría que aguantar a niños online. Eso le me faltaría.
Sí, yo me porto bien.
Tú sí, pero tengo dos locos del País Vasco por ahí que de la marinera. No voy a dar nombres. Adal, adiós.
Venga, muchas gracias, hasta luego.
Adiós.
¿Quieres decir algo más del Giants?
Bueno, yo también quería destacar el tema de este que ha comentado de Michael Bowley. Es decir, ayer precisamente el touchdown de Vernon Davis es una asignación que yo creo que se le escapa al linebacker, aunque luego dijeran, bueno, es del safety, no sé qué, el safety está muy lejos. Yo creo que es una asignación que se le escapa al linebacker y se sigue demostrando que este equipo va muy carente de linebackers y solo falta que le quiten al bueno como
¿Qué,
para...
¿Qué edad tiene Bowley?
Boli,
30 y algo,
¿no?
Yo creo que 30 más menos 2.
Por eso, ¿y la lesión es exactamente? ¿Se sabe ya exactamente?
No, pero si quieres os lo puedo buscar en un segundo.
No, era por curiosidad, porque claro, a esta edad, depende del tipo de lesión que sea.
Yo juraría que está por encima de los 30, ¿eh?
Sí, pero
30, 31, 32 tirando muy largo.
Que ya sabemos que luego, y en caso de linebackers interiores, hay muchos...
Sí, hay Ray Lewis por ahí.
No, bueno, Ray Lewis...
Es Boley o Boyley, no me acuerdo.
Boley.
Vale, está aquí.
Farrior, London Fletcher.
Todavía no sé. 29, mira, yo pensaba que tenía más. 29 años aún. Todavía no dice nada más, simplemente que dejó el partido con un hamstring injury, o sea que puede ser.
Pero hamstring normalmente
no es grave.
No, pero de todas formas también me gustaría destacar.
La de Frank Gore sí que es de rodilla, dice.
La.
Pues será la segunda o tercera ya.
Por eso.
Perdón.
No, pues la actuación de la defensa que limitó mucho a los Niners a field goals y que realmente solo pudieron con ellos en la jugada después de la intercepción de Manning y una jugada puntual en que falló el linebacker y dejó solo a Vernon Davis.
Sí, sí.
Pero la defensa a nivel global estuvo bastante bien.
Bueno, es que yo creo que es el sustento, lo que le da estabilidad a este equipo es la defensa.
Sí, la línea defensiva en especial, porque en especial. Frank Gore estuvo limitado antes de la lesión, antes de lesionarse. Sí.
Las primeras carreras así un poco buenas que yo recuerdo ahora de memoria me parece que ya fueron de Kendall Hunter.
La línea defensiva de los Giants básicamente son cinco hombres, porque que nunca juega de linebacker.
Sí, lo ponen de linebacker en el roster, pero...
Pero de hecho es como si fuera un línea de defensa más.
¿Algo más que decir de ese partido?
No, que a todo esto... Bueno, que Harbaugh va haciendo su trabajillo y los Niners están, bueno, líderes, bien. Y creo que ya están clasificados, porque en esa división...
No, dice que matemáticamente creo que la semana que viene o la otra ya.
Bueno, pero...
Depende del buen hacer de Pete Carroll.
Pero, igualmente en esta división prácticamente lo tiene.
No, sí lo tiene.
Oye, le ha dado un vuelco aparte a Alex Smith, se le ve mejor sin hacer unos grandes números, sin hacer tal.
Aunque tenga un Ted Ginn por allí que le pute aposta, pero bueno.
Bueno, vamos con uno de los platos fuertes de la jornada.
No.
¿Ya?
Sí, porque además tengo también un invitado que tiene que irse.
No, hombre,
este es uno de los pasos fuertes. Pittsburgh Steelers 24, Cincinnati Bengals 17. En Pittsburgh, Big Ben 21-33, 245 yardas, un touchdown, una intercepción. Máximo corredor, Rashad Mendenhall, 16-44 y dos touchdowns. Y el máximo receptor, Antonio Brown, 5-86, perdón. En Cincinnati, Andy Dalton, 15-30, 160 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Cedric Benson, 15-57. Y el máximo receptor, Andre Hopkins, 5-56. Os decía que tengo un invitado porque, como la temporada pasada ya tuvimos en diversas ocasiones, he llamado a Antonio, que es un reconocido fan de los Bengals. Hola, Antonio, ¿estás ahí?
¿Qué hay, familia? ¿Cómo vamos?
Buenas. Hola, Antonio.
Muy buenas.
Y como además era un duelo, como decía antes Alf, que tenemos dos contertulios que pueden pelear por su equipo, como es Ignasi por Pittsburgh.
Yo creo que no va a pelear mucho por Pittsburgh, ¿eh?
Pero bueno, como hemos hecho antes también, ya que eres el invitado, Antonio, tú mismo, ¿qué quieres decir del partido? ¿Qué te pareció?
¿Puedo hacer un inciso?
Sí, espera, que hace un inciso.
Antonio.
¿Qué pasa?
He hecho de menos tus mails.
Ya, estamos últimamente flojos.
Está floja la cosa, ¿no?
No te preocupes, a ver si veo...
Estamos perdiendo, Antonio.
¡Antonio!
¿Hola?
Ahora un poco mejor. Vale. Oye, ¿tenemos que saber algo?
No, bueno, hablaba con Roger sobre el tema de los emails, que bueno, que será lo que se pueda.
Vale.
Lo que añora son las fotos que le mandabas con los emails, ¿eh?
No, eso no hacía falta decirlo.
Esto estaba, vamos, los adjuntos es lo importante.
Bueno, Antonio, ¿qué te pareció el partido? Va.
Bueno, pues fue para mí un típico partido de la FC Norte, un partido que estuvo muy competido desde el principio, que no fue muy bonito de ver, pero que muy duro, con incertidumbre en el marcador, con jugadas poco espectaculares, pero muy trabajadas cada una, con lesionados. Yo creo que no nos decepcionó, creo, por lo menos por mi parte, al aficionado de los Bengals, y tampoco debió decepcionar los de los Steelers, mucho menos porque ganaron. No sé yo lo que pensáis para mí. Para mí, ya te digo, fue un partido bastante entretenido, emocionante y que un poco demostró lo que viene siendo el juego de estos dos equipos últimamente. Con los Steelers, que se tienen que basar cada vez más en los juegos de pase porque cada vez corren menos. Y los Bengals, porque poquito a poquito con lo que tenemos, pues ahí andamos. Mucha defensa y tratar de minimizar los errores y sacar partido de lo que se pueda al final.
¿Sabéis a quién me recuerdan los Bengals de este año?
¿A quién?
Lo estuve pensando y al fin se me ocurrió. A un equipo de Jeff Fisher.
Sí.
Son el típico equipo
de Jeff Fisher.
El típico rival dado por culo.
Nunca están a más de una anotación y siempre están ahí.
Yo el resumen del partido diría que si no se lesiona Green, gana el Cincinnati. O sea, estoy convencidísimo. Ya solo el touchdown que hizo, que pasa por encima de los dos DBs de Pittsburgh, yo estoy convencidísimo.
Bueno,
de que si no se lesiona.
Técnicamente pasa por encima del correr y con por la mano mirándoselo.
Bueno, no.
Este es el término técnico exacto.
Sí. El safety mira.
Vale. No, yo creo que no. O sea, directamente les pasa la mano por la cara a los dos directamente. O sea, fue increíble porque además se había quedado corto y el tío rectifica en el aire, le pasa la mano por encima de los hombros y se la pilla.
Oye, Antonio, ¿a ti Andy Dalton qué te está pareciendo? ¿Te gusta?
Hombre, sí, habéis visto el artículo que he hecho en la web, veréis que sí que me gusta. La verdad que ya creo que lo comentábamos antes del draft, que era un jugador bastante interesante, que estaba muy escondido entre otros con más nombre, como Newton, como Gabe, como la tontería de Mahler, pero era un tío que se veía sentado en el pocket, que se veía preciso, que sin ser ninguna estrella pues podría llevar adelante un equipo, un game manager, como se suele decir. Y a mí la verdad me gusta, sobre todo por lo que supone el contraste con lo que teníamos, ¿no? Por un lado teníamos un receptor muy estrellita, tipo 8-5, que daba mucho la nota, pero se había olvidado ya jugar en el campo. Y luego un quarterback que tiene que ser el tío que tire del equipo, pero que sin espíritu ninguno, como es Carson Palmer, que sí, que da una técnica acojonante, pero lo que es transmitir, transmite menos que Pedrillo. O sea que yo estoy contento con el cambio que hemos hecho porque me parece un jugador muy asentado, muy cerebral, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, que arriesga lo justo y que, vamos, solo está en su temporada rookie y ya lleva 14 touchdowns en 9 partidos. O sea, son marcas que no llegaron ni a tener Marino ni Manning.
No, nadie.
Las estadísticas son como...
Es récord de la liga, de la historia de la liga, es el récord. Por ahora, el número de touchdowns, o sea, el que ha conseguido estos touchdowns es más rápido y más joven que nadie.
Bueno, ¿y no rajarás de Arians o Ignas?
Sí.
Es que tal y como ibas hablando.
Tal
y como ibas hablando, Antonio iba poniendo caras, Ignasi, yo lo estaba viendo.
No, a ver, en cuanto a Andy Dalton, no sé si has ido oyendo los podcasts, me parece que yo he sido de los que lo ha dicho. Creo que saldrá quarterback seguro.
Sí, pero aún tiene que madurar.
Precisamente la última intercepción. Pero ojito, que nadie se olvide. Es una jugada exactamente igual, pero al lado cambiado, dijéramos, él lanza a su derecha y Manning lo lanzó a la izquierda, de la intercepción con la que Manning pierde la Super Bowl contra los Saints. Es exactamente igual. Es un pase telegrafiado que el cornerback lo lee y se anticipa. Porque sí, está jugando a distancia.
Pero con la diferencia de que el pase de ayer de Andy Dalton está el linebacker justo al lado y el safety apoyando, porque además colgué una foto y se ve perfectamente que quizás lo que decía ahora Axel, que eso es lo que se nota, que son, pero que son errores sí, de novato.
Sí,
son, pero,
es con lo que más aprendes.
Porque luego la primera intercepción, al igual que en este caso, al igual que la de Roethlisberger, no son culpa de
los quarterbacks. Son
los que hablábamos antes de estos regalos que últimamente les ha dado en toda la NFL por hacer. Y luego a mí, y también lo he comentado en algún podcast, a Antonio, supongo que coincidirás, o sea, la defensa de Cincinnati este año me está gustando mucho, mucho.
Sí, no, desde luego, la defensa es la clave de la campaña que estamos haciendo.
Sí, sí.
O sea, ningún equipo nos ha anotado más de 24 puntos. Eso ya da un margen de tranquilidad al ataque, un ataque que es tan joven, para poder hacer las cosas con cierta tranquilidad, sin verse presionado a tener que remontar ni nada de eso. O sea, que para mí la clave es la defensa. Y no la clave solamente para este año, sino para el futuro. Porque el buen hacer que estamos teniendo este año en Cincinnati, yo creo que es gracias al coordinador defensivo, a Mike Zimmer.
Sí.
Tal como está la crisis mundial que no se aclara, creo que vamos a seguir teniendo a Lewis de gestor y este pobre hombre pues tendrá que buscarse la bichola por otro lado.
Que siempre tiene una cara, Mike Zimmer, de faltarle fibra en la dieta, de cabreado permanente.
Bueno,
yo no sé.
Es coordinador de defensa.
Bueno, sí, es tío de defensa. Tiene que estar cabreado permanente.
Es lo que toca. No, yo
como Greg Phillips.
Exacto. Ahora te has jodido.
No, Wayne Phillips tiene cara de coma cerebral.
La excepción de la regla.
Sí, bueno, Antonio, te dejamos ir, que sé que tienes cosas que hacer. Ya te iremos llamando y un placer volver a tenerte con nosotros.
El placer es mío, ya sabéis. Aquí estamos.
Vale, Antonio, adiós, un saludo.
Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
Ahora me dejáis hablar de...
Sí, sí, por favor, es que lo hemos estado ahí aguantando.
No.
Pero está, venga, soltar a los perros.
No, a ver. Voy a intentar, porque jamás...
De hecho, que sepas que la gente lo pide en Twitter, ¿eh?
Lo sé, lo he visto. Además, esta mañana me he encontrado como 30.000 emails diciendo que me han nombrado en Twitter, sí, y estaba todo el mundo cagándose. A ver, solo... Es que me voy a hacer muy, muy pesado. Primer análisis, o sea... ¿Cómo puede ser que en 33 dropbacks de jugadas de pase hayan 13 hits, 5 sacks y me parece que son 8... knockdowns, esto, ¿cómo le llaman?
Knockdowns
estos, o sea, que como mío le pegan la leche encima al cuarto.
Ajá.
Entonces, esto aparte de los 13 hits, que ya le han dado. Si de... O sea, que son 18... 24 de 33. Vale. Y luego, de los 23 intentos de carrera, me parece que hay 5 placajes para pérdidas de yardas. Es que ya me he dedicado a buscar las estadísticas a lo bestia. ¿Vale? Y me parece que hay 10 placajes en el que ganas menos de 2 yardas. A ver, no hay que ser un genio. Tenemos una línea de ataque que es una puta mierda.
¡Hala!
Sí, sí, sí. O sea, ha sido él.
Lo siento, pero es que claro... Ni sabemos proteger al quarterback, ya que nos ha dado por pasar. Bueno, ojito, que lo he leído en todas las crónicas y es verdad, es el tercer partido consecutivo que casi equilibramos el juego. O sea, ya no estamos haciendo 50 pases y 10 carreras.
¿Sabes lo que he oído yo? Que es espectacular y genial el hecho de que Roethlisberger haga un pump fake en la jugada del touchdown porque pican los dos defensas. Entonces se justifica.
Se justifican los 5 sacks que son con backfield vacío, por cierto, los 5.
Ya, te estaba contando el contratalán de decir backfield vacío. Esa es ropa.
Pero es que trending topic,
Los 5 sacks son con jugadas de backfield vacío y uno o dos pump-fakes. El último es para postearle, o sea, es para bajar todo el mundo allí y pegarles a todos. Porque además estuviste a punto de perder el partido por la puta gestión que se hizo de las últimas jugadas, como siempre. Entonces, es que es indignante este tema. O sea, yo estoy harto ya.
No lo veis, pues se está poniendo rojo, ¿eh?
No, es que estoy muy harto.
Físicamente.
Aparte de que es que llega un momento que dices... O sea...
La botella...
Yo no soy muy listo. O sea, ya me quedan 2 neuronas a la edad que tengo. Y una me fuma y la otra me bebe. Entonces, no puede ser que yo me dé cuenta y el resto del mundo, ¿no? Y, bueno, por último ya solo quería comentar que... Leí, hacía tiempo que no tenía tiempo de entrar y tal, y como veis, ayer me estuve dando una vuelta.
Veo que no, te has recreado en el tema.
No, es verdad que últimamente se está equilibrando más que las llamadas. Se está equilibrando bastante más. Yo sigo insistiendo que no sé por qué de las 33 jugadas de pase hay que intentar, me parece que son 13 con backfield vacío o 14. Porque es que me parece una animada, aparte que son casi la mitad. que le estás regalando a la defensa saber qué tal. Y más ayer, que ya te estaban presionando de gratis. O sea, no hacía falta decirles, chicos, entrad con el parras a saco porque voy con backfield vacío. Eso por un lado. A ver, parece ser, leí en el la Pittsburgh Gazette, me parece que es, que estoy en la web y no sé qué, que parece ser que hace 3 semanas o 4 hubo una reunión de parte de los capitanes del ataque, del equipo y de la defensa con Tomlin. Y entonces se ve que se le ha cambiado, ¿sabes? Que Charlie Batch va siempre con un auricular y no sé qué. Se ve que ahora se le ha cambiado el rol. Y no sé si os fijasteis, bueno, ayer lo vi en 2 imágenes ya y me pareció que la semana pasada también. También va como con una mini cuartilla de estos de play calling o de lo que sea.
¿Y le enseña a Arians cómo cantar jugadas?
No lo sé, pero parece ser que hay parte del ajuste o no sé qué, que ahora depende también de... Charlie Batch con un nuevo, parece que un nuevo colaborador, ojeador y tal, que han puesto en el box. Con lo cual están haciendo que el play calling parece ser sea un poco más equilibrado. O sea, como mínimo es eso, hacemos 23 carreras por partido. Vale, sí, 23 contra 34.
Lo que pasa que lo que sí que es verdad es que me dio la sensación de que si Cincinnati no comete los errores de novato que decíamos antes, no, igual gana el partido, ¿eh?
No, no, con que Green no se hubiera lesionado, Cincinnati gana el partido. Porque Green, además, claro, mide 1,90 y no sé cuántos.
Sí, sí, o sea, este diría.
No tenemos ningún DB que pueda defender a este tío. Y además lo demostró en el tacho. O sea, es que no hay nadie. 1,92 o 1,93. No, no, es que si no se, bueno, se lesionó en la red de touchdown.
Es que es la primera
recepción. Claro, es la primera que hace de touchdown, que ya fue larguita.
¿Y para cuánto tienes? ¿Se sabe, no?
No lo sé.
De momento no salió nada, con lo cual en principio es buena señal. ¿Algo más que añadir de este
partido? No, aparte estuvo allí en la bicicleta y tal. Sí, o sea, yo sí, creo sí, que tenían la esperanza de sacarlo, como mínimo sacarlo en plan espantapájaros. Bueno, no, ya está. Yo no quiero decir nada más porque es que diría tanto que...
A ver, otro. Ya, y además haremos nuestra última llamada del día. Es el Buffalo Bills 7, Dallas Cowboys 44.
Podrías... sí, hacer, no me sale la palabra.
¿Has encontrado un fan de los Bills?
No, para llamarlo. No, fan de Dallas.
Ah,
bueno. El fan de Dallas.
Alex, defiende tu honor.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa por ahí?
Hola, pesado. Ya es el tercero, ¿no?
Sí, sí.
Joder.
¿Tenéis hotline o algo?
Lo que no sabe la gente es que tenemos webcam y todo. ¿Sí o no, Alex?
Tenemos.
Bueno, déjame que diga.
No nos quitamos nada, eso sí.
No,
bueno, igualmente que empiece él y nos hable de todos los récords que ha batido Tony Romo.
No, espera, antes de que Alex se toque con Romo, déjame decir las stats.
¿Más?
Sí. En Buffalo, Fitzpatrick, 20 de 31, 146 yardas, un touchdown, 3 intercepciones. El máximo corredor, Fred Jackson, 13 para 114. Y el máximo receptor, Donald Jones, 6 para 51. En Dallas, Tony Romo, 23 de 26, 270 yardas, 3 touchdowns. Puedes gritar como una fan histérica, Alex, si quieres, de fondo.
Tengo la lagrimilla, tranquilo. Vale.
El máximo corredor, DeMarco Murray, 20 para 135 y un touchdown. Y el máximo receptor, Des Bryant, 6 para 74 yardas y un touchdown. Que sepas, Alex, antes de empezar, que aquí decíamos que es posiblemente el mejor partido de Romo desde que juega en la NFL y es probable que no vuelvas a hacer algo así en los próximos 20 años, ¿eh? Pero bueno.
Sí, lo sé, pero que nos quiten lo bailado, ¿no? Por lo menos una semana que lo hemos tenido, pues aprovechémosla.
Estás contento, ¿eh, jodido?
Y no he sacado el jersey. Fíjate, tenía que haberlo aprovechado. Pues yo sí. También tengo toda la semana para hacerlo, bueno.
Bueno, para fardar.
Claro, claro. Por una vez.
Igualmente eran los Bills...
Sí, lo sé. Ahora iba a comentar eso, que...
Después de la jornada 8.
Eso te iba a decir, es que los Bills ganan a los Patriots, ¿eh? Una tontería.
¿El qué, perdona?
Que los Bills ganan a los Patriots. O sea, sí. No te quites ningún tipo de mérito.
No. Yo iba a decir que eso, que pocas pegas le iba a poner a Dallas esta semana, pero... Bueno, segunda victoria consecutiva, pero aunque sea contra unos Bills que ya empiezan a tocar, digamos, a ver que el paso de las jornadas van acusando, pues bueno, era importante, sobre todo si queríamos... Si queríamos aspirar todavía, o tener opciones, o soñar, o llamarlo como queráis, para playoffs, ¿no? Entonces, sí que es verdad que...
La jornada es redonda para ellos.
Sí. No ha podido salir mejor, la verdad, así que no me puedo quejar. También desconozco si en Texas suelen escuchar el podcast o suelen escuchar, porque la semana pasada, casualidad, comentábamos que, bueno, yo pedía un poquito más ritmo en la primera mitad, porque la semana pasada fue bastante horrorosa, y mira, en los primeros 2 cuartos terminamos 28-7, así que... metieron bastante caña ahí. También pedía un poco de acierto dentro de la red zone y la tuvimos. Y sobre todo pedía para Garrett un poquito de equilibrio, por favor, en esos play callings, jugada pase, o sea, pase carrera y la verdad es que estuvo bastante equilibrado.
Hombre,
yo,
pues es que
funciona tanto, pido un Lombardi también ahora, ¿sabes?
Pero... es que lo que pide un vasco va
sí, a misa. Sí, va a misa, ¿eh? Hablamos de 26 pases contra 30 carreras. O sea, está muy bien. Es prácticamente 50-50.
Que no se ha atrevido a decirme que no, ya te digo, voy a pedir el Lombardi para la siguiente. Igual fui una semana tarde, pero bueno, a saber. Bueno. Lo que decíais, esta semana Romo también poco, vamos a decirle, o por lo menos poco malo. Tiene ese gran amigo Antonio Ramiro nuestro, así que... Hay que hacer la pelotilla hoy. Yo creo que bastante mejor de la lesión esa de las costillas. Ya parece que estaba recuperado, cuanto menos no le interceptan. No sé si le arreglaron algo en el cerebro ahí según el golpe o no sé. Y bien, mientras no le vengan luego todas las intercepciones seguidas, yo sigo firmando con que se lleve una, pero que haga tres touchdowns o cuatro, a mí no me importa. No.
Es que el tema es que ahora tiene un running back, que era una peste, pero que debe de saber cómo hace 6 yardas por carrera ahora.
Sí, sí, sí.
Y las viene haciendo desde hace ya 4 o 5 jornadas.
Está finísimo de Malcolm Murray, sí, sí.
Sí, está muy bien. Nos dio un susto también a los aficionados de Dallas, porque al final del segundo cuarto, después de una jugada, salió como cojeando el campo así, y todo medio estadio y los que no estábamos en el estadio nos acojonamos, así literalmente, y dijimos, para una vez que nos funciona la carrera, y a saber. Pero bueno, parece que salió después y que no fue nada, así que bien. En parte, ahora ya, para ir terminando, la defensa también estuvo bastante asequible. Joder, provocaron turnovers a Fitzpatrick y así, y bien. Yo creo que ayer no se les podía decir mucho al equipo en general. Se portaron bastante bien y...
Tampoco creo que vaya a ser mucho mérito de la defensa. A ver, que lo tiene, pero a ver, las estadísticas contra la carrera son nefastas. Lo que pasa es que los cenutrios que están en la banda de Buffalo son incapaces de ver que están ganando 8 yardas por carrera y que los pases que no les está funcionando el tema, porque DeMarcus Ware está haciendo, pues si era bueno de por sí, ya yo creo que esta temporada ya se supera a sí mismo y es imposible pasar con una cierta comodidad contra Dallas, parece.
Sí, sí, eso es lo que nos está salvando. Pero me daba miedo eso, Jackson, que Jackson nos hiciera más daño. Y mira, le neutralizamos o no le quisieron aprovechar más de la cuenta. Así que mira, me alegro.
Neutralizarle no, ¿eh?
No, que neutralizarle vosotros, la verdad es que no.
Dallas no le neutralizó.
Hombre, ahí lo que tuvo su cosa fue empezar 21-0.
Sí, es que hay dos maneras de parar la carrera. Una es pararla físicamente y la otra es meterte tan por delante que ya se justifique, entre comillas, el hecho de usar exclusivamente el pase.
Lo cual es una tontería, como lo he comentado 20.000 veces, porque acabas a 44-7.
Sí.
Claro, es mejor que no te hagas unidimensional y que en el reloj. Aunque ya vayas perdiendo por 21-0, pero bueno, eso es una eterna tontería que no entiendo.
Bueno, Alex, ¿quieres pedir algo más para la semana que viene? Pide algo para nosotros también, ¿no?
Sí, que nos toca a todos un poco la lotería, aunque sea la Super Bowl.
Ahí estamos, ahí nos gusta.
Ya
puedes
a pedir, así que nada, pues ya que os vaya bien y que nos hablamos la semana que viene.
Pues la semana que viene no sé, porque te estás aquí
acostumbrando y... Sí, te estás apalancando ya.
No puede ser.
Cuando se pueda.
¡Hala, Gur!
Bueno, venga, Gur.
Que vaya muy bien.
En fin,
yo lo único que quería comentar y adicionar a este partido es, aparte de lo de Jackson que ha salido, el tema este. O sea, que como vaticinamos, parece que lo de los Bills se va confirmando temporada tras temporada y veremos qué pasa. Pero este año no han llegado ni a la décima.
Bueno, que hay que decir también que los Bills tienen un Titan que es gay.
¿Cómo?
Y que tiene que ver. A ver, puede ser gay sexualmente hablando.
No, es gay sexualmente.
Y ser un buen jugador.
O luego puede ser gay como Todd Pinkston.
Todd Pinkston era.
O puede solo ser
que es que le pasa
como Mitchell.
No, era Todd Pinkston, ¿eh?
Ese que le pasan la bola. Una denuncia.
Ese que le pasan la bola y viene el safety.
Ah, sí.
Y como que se aparta porque bueno, para que no le dé el safety.
Pero eso es menos que lo que hizo Mark Sánchez la semana pasada, que ya solo con que le hagan se cae.
Por favor, un aplauso. Bravo, Mark Sánchez. Por cierto, una cosa que me he olvidado de decir antes.
El tema es que hay un Titan. Ah, perdón. Titan que anotó de los Bills, que era Donald, me parece.
No sé.
No.
¿Nelson?
Nelson.
David Nelson.
David Nelson.
¿Este es Titan? ¿O es receptor normal?
Bueno, lo que sea. ¿Qué le pasó?
Bueno, pues fue y le regaló la bola del touchdown a su novia, que es animadora de los
Cowboys. Sí, que es animadora de los
Cowboys. Que él follaba allí directamente. O sea.
Ser animal.
Yo me lo estaba creyendo, ¿eh?
No.
Sí, es que había un momento que parecía que tenía cierta credibilidad del comentario, serio. Pero no.
A ver, yo, fue muy bueno porque con el Game Pass no sé qué partidos estaba viendo, ahora no me acuerdo, y cortaron, se sacó la retransmisión y normalmente es para hacerte algún highlight, algún touchdown, algún tal, igual. Y fue para que vieras el touchdown y cómo iba y le daba la pelota.
No, es que
pero
estas historias les molan tanto.
Sí, tengo que hacer una queja además. O sea, ay, se le da muy poca cancha a las cheerleaders. Tú ves el Game Pass, 80 horas, ¿cuántos minutos de cheerleaders hay?
Nada.
Tres como mucho.
Pero publicidad de hamburguesas y de tal.
Hostia, ¿eh?
Que yo, bueno, hoy me va a subir el colesterol.
Sí, solo de ver los anuncios te sube el colesterol.
Es que si pudieras, si tuvieras acceso a todo lo que anuncian, yo creo que te lo comerías.
En fin.
Ayer me gustó mucho uno de Taco Bell. Que no
el del taco este sí, sí, grande.
No, no, la cesta esta que están haciendo.
No, la cesta es de antes. No,
no, el taco este más ancho.
Sí,
impresionante.
Bueno, la cesta esa de nachos con bacon y no sé qué, también la de echar la leche.
No, que me decía que antes en el partido de los Giants me he olvidado de comentar que este fin de semana con Ignasi jugamos y le regalé un momento touchdown hornocimo.
Hoy sí.
Que le encantó. Y además fue touchdown.
Sí, sí, fue touchdown.
O sea que.
Bueno,
más.
Antes, no, no era para remontar, por eso llevamos ganando.
De pasar al siguiente partido, no hay ni tight ends ni receptores gays que no existen, ¿eh? Realmente, que no hay nadie gay, ni Todd Pinkston es
no,
gay, ni
hecho,
el hombre este es gay.
De hecho, hay un libro que lo colgaré para quien lo quiera, que se llama
de hecho,
Bloody Sundays, que es de un autor que se dedica a sacar toda la mierda de la NFL. Hay un capítulo que le dedica a los jugadores gays. Y él afirma que se entrevistó con un jugador muy famoso, evidentemente, que no dijo nombre, pero está. Y este jugador le explicó que hay una como un 20% de la liga de jugadores homosexuales que evidentemente ni se les ocurre decirlo porque sería marginación automática y absoluta.
Lo cual me parece una aberración, pero sí, bueno, eso es otro tema.
Sí, igual Mark Sánchez no es gay y hace unos bloqueos de mierda.
Exacto.
Y como cuerda que es una chusta.
Y se pone entrevistas.
Exacto, pero sale en gallumbos.
Pero lo digo, a ver, lo hemos usado como la expresión coloquial esa.
Sí, todo el mundo sabe
no,
que.
No tiene nada que ver
con
la sexualidad.
Como en Irán.
Venga, déjate pues, de decir tonterías, que
en
lo sabemos.
En cualquier caso, no, el de la cheerleader era poco macho y el.
No, perdón,
y era
poco, poco macho y poco dado a dar espectáculo.
Y Todd Pinkston era un poco.
Timorato.
Timorato, vale, me parece.
Y Mark Sánchez, un denaza.
Que gays os volvéis cuando queréis hablar bien, coño.
Venga.
En fin, ¿prefieres que hagamos eso?
No, no, no,
venga,
venga.
Vale, pues haremos lo
que salvo cuando he hablado del ataque de Pittsburgh, el niño de aquel oyente podía.
De hecho, hay un oyente que la semana pasada nos dijo que nos vayamos a la mierda y que hablemos normal, porque los niños de hoy en día de 8 años son
habla
peores
peor
que nosotros.
Habla peor que nosotros.
Pero bueno,
también podría
ser. Que manden gays. Que manden mails también la gente que quiere
que digamos tacos, sí, exacto.
A ver, me parece que cuando fundamos la web hace no sé cuántos años, la fundó Willy, ya lo puso que eran comentarios y opiniones informales, como si fuera una tertulia, y así hacemos. Lo
total,
que pasa es que
no
es con la cerveza, pero...
No, a veces con whisky. Hay tertulias de deportes serios de este país con gente a la que le pagan que sueltan burradas mayores.
Sueltan burradas, tacos y gritos bastante mayores que los nuestros.
Y que se llevan en la petaca que me enviaste tú el otro día del mail.
Encontré por internet una petaca.
Y aparte cobran una pasta. Cosa que...
New Orleans Saints 26, Atlanta Falcons 23. En New Orleans, Drew Brees 30 de 43, 322 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Pierre Thomas, 6 para 29 y el máximo receptor, Marquise Colston, 8 para 113 yardas. En Atlanta, Matt Ryan, 29 de 52, 351 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. El máximo corredor, 22 para 96, Michael Turner. Y el máximo receptor, Harry Douglas, 8 para 133 yardas.
Uf. Que lo sepáis que tengo a Matt Ryan y a Tom Brady en el banquillo de la fantasy.
Y a Tom Brady.
¿Pero por qué es tan malo?
¿Cómo
lo haces? Y había puesto a Cameron Newton.
Parece que lo hagas.
O sea, que es para suicidarme, vaya.
Bueno, no, por deferencia. Yo tengo cosas que comentar de este partido.
Yo también.
Pero por deferencia.
Que, gracias a Dios que ayer volvió el mejor Brees, porque falta nos hizo. Segundo, gracias a Dios que se lesionó Julio Jones. Y
Fatosizo también.
Y gracias a Dios, porque Roddy White lo sacamos bastante bien con doble cobertura y dejamos a Harry Douglas que hiciera lo que quisiera. Que bueno, que se traduce a hacer lo que puede, que fue poco, gracias a Dios.
Bueno, poco, a ver.
Hombre, sí, 8 para 133, sí, pero claro, no hay touchdown.
Pero los drops que hizo.
Bueno, los drops eran
que
de Roddy White,
es que
más que
si
de
él.
No, de él también, ¿eh? De él también tuvo
él
un par
que si no les llega a 160 yardas, mínimo.
Y luego la gestión del último drive que tuvieron los Saints.
Sí. Ah, los Saints.
Los Saints. Que me parece que empezó sobre los 3 minutos de final de partido. O sea, pidiendo tiempos muertos, sin correr. O sea, yo no entendí nada. Digo, es que nos van a empatar o nos van a ganar. Suerte tuvimos que al final los paramos. Pero es que si no, o sea, yo no he visto peor gestión de reloj que esa. O sea, yo no entendí nada.
Bueno, al cabo de unos minutitos, en la prórroga, yo diría que se superaron.
Sí.
En la banda contraria.
No, pero
de todas formas...
No, pero lo de la banda contraria, lo del cuarto y pulgadas.
¿Qué?
¿Qué? A ver, justifícamelo. En tu 29, ¿eh? En tu 29.
¡Son los Saints!
En prórroga.
¡Son los Saints! O sea, es que no hemos hecho
entonces,
nada.
Pero entonces no puedes mandar una carrera por en medio. Cuando habían ya cinco tíos puestos aquí en medio.
No, a ver. Yo he rajado mucho de muchas cosas, pero creo que esta es la mayor subnormalidad que he visto en un terreno de juego esta temporada.
No es Arians de Oro, es el Vince Lombardi de los Arians de Oro esta jugada. Claro, es
para darle el MVP. Ojo. Ese en el que opta Manning también podría optar esta jugada.
Es el Arias de Oro vitalicio.
Vitalicio, o sea, a ver, tú. Ya sé que es muy fácil hablar después, pero es que yo, o sea, estaba viendo la prórroga en el Game Pass y tal, que además ya habían empezado los partidos, y yo decía, no puede ser, no puede ser. Y además, cuando vi la formación y vi la defensa, digo, como mínimo lo va a correr por fuera. Y no.
Yo lo único
único de rebatible
o debatible es que no fuera directamente un quarterback de sneak, porque es que no. Era media pulgada lo que faltaba.
Pero es que no, yo insisto, bueno, yo no soy entrenador de ataque ni entiendo mucho de ataque, pero lo estudio para poderlo frenar. Tú sabes cómo está vendida esta, haz una option. Ahí haces una option y es imposible que te paren para media pulgada.
Es que ni eso.
Y más en una.
Es que ni eso.
Eso no hace ni una opción. Con la
drop directa. Fake de dive con el corredor. Fake de cero. Y que el quarterback se vaya por fuera.
También,
se va completamente solo.
También. Y lo corre solo.
O sea, son los Saints.
Sí, ya lo sabemos. Que los Saints en defensa son muy malos. Pero por acumulación.
Pero es que tanta gente.
Pero si en el touchdown de Snelling hay 9 tíos que le intentan placar y ni uno lo placa.
Vale, pero jugada abierta. Pero es que allí habían 5 gordos. Que no podías, hombre, hacer...
Todas las jugadas están Ellis y está Franklin, o Ellis y Rogers.
No, pasa
todo el mundo.
Mírate la jugada y verás cómo hay más gordos. Pusieron todos los tackles que tenían.
Yo lo hubiera cantado igual, sinceramente.
Yo no.
Ni
menos correrla por en medio.
No, pero a ver, es que la situación ya en sillas y es ridículo jugártela. Porque, ¿qué vas a ganar? Vas a ganar un primer down.
Claro.
Oh, qué bien, voy a ganar un primer down. Si pierdes, pierdes el partido. Además, un partido en casa contra tu mayor rival divisional. Tú te acabas de complicar los playoffs de una forma absurda.
Yo sí, yo lo siento, no lo entendí.
Luego recibí a Brice igualmente.
Bueno, ¿y qué? A ver, no es que les
voy a decir. Antes ya habíamos fallado un drive y yo creo que todos lo habíamos fallado.
Pero a ver, en la yarda 29 ya tienes el field goal, que de hecho fue lo que hizo Saints.
Sí, sí.
O sea, centrar el balón y correr, que corrieron 3 yarditas y se va por culo. Chum. Se acabó. Y me hacen un tom.
La media.
No, es que es al aire libre,
la
y hay viento y no sé qué y tal.
La media anotación de los Saints es de. Como mínimo una anotación cada dos drives. O sea,
que no te digo que no, pero es que no puedes regalarle el partido así de esta forma. No puedes.
Y menos un partido como se demostró durante todo el partido, que son dos equipos terriblemente similares. En cuanto, si lo miráis en números, me parece que empatan hasta. Hay 3 yardas de diferencia de sanciones. O sea, es aquello. Están casi. Lo que uno es mucho mejor equipo en cuanto a carrera y el otro en cuanto a juego de pase. Pero. Tienen carencias los dos ataques, tienen carencias las dos defensas y tal. Yo los encuentro muy similares. Sí, y lo demostró.
Y te digo una cosa,
las dos defensas son incapaces de presionar al quarterback, que fue lo que más me aburrió del partido. Que al final llega un momento que digo, tío, que alguien presione un poco. Es que me parece que hay un sack en 95 intentos de pase de totales.
¿Y si llegan
Un sack, ¿eh?
Es que si llegan a chutar. Y hubiera marcado Brice, hubiera dicho, oh, Mike Smith, ¿cómo puede ser que haya dejado pasar un cuarto y pulgadas contra una defensa tan porosa contra la carrera como la de los Saints?
No, pero es muy poco justificable, porque es que tienes muy poco a ganar y mucho a perder.
A mí que me digas que estás en tu 55, en la 45 del campo contrario, que te faltan eso, que si ganas 10 puedes chutar, y te la juegas, dices...
Bueno, vale.
Y el otro tiene medio campo que correrse, como mínimo tiene 30 yardas o 40 para llegar a field goal range. Pero es que les estás dando, si están en field goal range.
No, es que es poco justificable. Es que
yo no lo veo.
Lo que pierdes es mucho más de lo que puedes ganar. Lo que puedes ganar es tener la oportunidad de hacer otro primer down.
Sois un par de Coughlins.
¡No!
¡No!
Yo no. Es más, fake the dive y pase la raya esta.
Vale, pero es que probablemente hubiera cola. Es que, mira, me conformaría más si hubieran hecho esta jugada. O un fake pase. ¿Sabes qué se hace? En cola echa de mucho aquello de te hago el primer intento por en medio. Todo el mundo choca, todos los gordos y tal. Y la segunda, lo normal que es, o el tairero o quien sea, se abre y tenga el pasecito abierto. Es que si hubieran intentado algo así, lo intentaría más, aunque se le caiga el receptor. Pero es que ir a la carrera burra por en medio, que es lo que todo el mundo sabe que van a hacer. A ver, la obligación de la defensa en estas jugadas, sí. Y te lo digo bien claro, es defender esto. Porque eso es lo que su entrenador no les va a permitir. Tú defiendes esa media pulgada a lo bestia, por en medio. Que entonces te hacen un touchdown porque te corren en el exterior, pues mira, aplaudes tú. Pero lo que vas a defender es eso.
Yo estoy de acuerdo.
Vale, pues entonces Smith parece tonto cantando esta jugada, lo siento. Bueno, no sé. Vaya, yo le regalo a Arians, que vaya a asesorarle.
Sí, sí, si queréis un asesor.
Hombre, este con Maxi vacío igual la convierte en
probablemente. Y pase de 30 yardas. Probablemente lo
que. Hay que convertir Maxi vacío en trending topic, está clarísimo. A ver, que antes que decía lo de los invitados, me he dejado de mencionar a uno que también entra ahora porque luego se le hace tarde. Dani García, que es el responsable de Sports Media in USA. Hola, Dani.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Perfecto, aquí escuchándoos como cada lunes. Bueno, ahora en directo otro lunes.
Es mentira, no nos estás escuchando, pero no lo hemos colgado aún.
No digo que os escucho los lunes por la noche, los martes cuando juega.
No le hagas caso, que ya sabes que Axel les toca cojones de
no, porque, no, esto hay que dejarlo claro porque la gente luego podemos inducirle a unos líos espaciotemporales que.
El otro. En fin, como decía, hemos invitado a Dani para que hable con nosotros un poco del partido de los Patriots. Es fan de los Patriots. Los Patriots ganaron 37-16 a los New York Jets. En estadísticas, Tom Brady 26-39, 329 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, Danny Pitufo Woodhead, 6-38. Y el máximo receptor, Gronkowski, 8-113 yardas y 2 touchdowns. En Nueva York, Mark Sánchez, 20-39, 306 yardas, 1 touchdown, 2 intercepciones. Sean Green, 13 para... ¡Bravo, bravo!
¡Pobre hombre!
Sean Green, 13-61 yardas como máximo corredor. Y el máximo receptor, Santonio Holmes, 6-93 yardas. Dani, va, tú que eres el invitado, empieza tú, venga. ¿Qué quieres decir?
Yo creo que la estadística más importante, ¿no? Ahí es la de 8-5, que incluso en la primera recepción, como no está muy acostumbrada a estar dentro del campo, pisó fuera en el sideline. Entonces, bueno, pues el pobre hombre que no está muy acostumbrado, creo que llevaba un mes sin recibir o algo así, ¿no?
Sí, prácticamente un mes, sí.
La estadística... Pero bueno, lo que está leyendo ahora la prensa de Boston, y lo he leído esta mañana, que dan por hecho ya que han ganado la AFC este, y supongo que sí, con el sweep este contra los Jets, Buffalo en casa, no habrá mucho problema en ganar la división. El asunto pendiente serán los playoffs, ¿no? Quedan 6 o 7 semanas para que, bueno, para ver si este equipo puede dar algún tipo de rendimiento de primera ronda de playoffs, pero yo no lo veo, o sea, sinceramente. Hoy decía alguien por Twitter, algún fan de los Patriots, creo que era Sir, que decía que había mejorado la defensa no ha mejorado, simplemente me parece que ha sido, las dos mejores actuaciones han sido contra los Jets, pero porque los Jets son una
casa. Sí, es el ataque rival que ha empeorado.
Exacto, porque los Jets está al mando Mark Sánchez, entre otros.
Es lo que iba a decir yo.
O sea, que Nikovic haga dos intercepciones, pues habla también mucho, ¿no? Y que un tío como Carter, sí, que no era nadie, haga 4,5 sacks, creo que era, ¿no? 4 sacks y medio.
Andre Carter, sí, en medio.
Bueno, pues es verdad que puede surgir una defensa de no tener nombres, ¿no? Ahora decían una columna igual en el Boston Globe, pero bueno, es una defensa que no está para playoffs, y si se plantan unos Ravens delante, unos Steelers delante, ¿no?
Os llegan a pillar ayer Tivo.
No, igualmente te veo más sensato a ti que a los del Boston Globe.
Sí, no, yo creo que se han subido a la parra. Estaba leyendo una columna que daban por hecha ganada la división y pensar en playoffs y todo eso, no sé. A mí me preocupa mucho, no solo la defensa, sino yo creo que Brady, después de las dos primeras jornadas, donde lanzó una burrada de yardas, varios equipos, bueno, pues yo creo que los equipos aprendieron un poco a tomarle un poco la medida, y él está teniendo graves problemas de lectura en muchas jugadas, porque ayer en el primera parte, seguro, no sé si eran las dos en el primer periodo, tuvo dos intercepciones que eran hechas, porque se les escapó a la secundaria la pelota, o porque fue un rebote, pero eran dos intercepciones que hubieran cambiado el partido, y son de esas intercepciones que está teniendo Brady este año, de esas 10 que lleva en total. El año pasado tuvo 4, y son 10 y son muchas, ¿no? Para lo que es Brady, claro, son 10 para Eli Manning, pues, bueno, está en la media, pero, no, por tocar un poco las narices, que todavía duele lo de la semana pasada, ¿no? Pero, Pero bueno, veo con problemas a Brady, veo con problemas y con ciertos problemas además de conexión con Welker, que no es algo que solía pasar. Con Gronkowski, pues como se está viendo, vamos, es algo espectacular.
Sí, además me hace mucha gracia porque el otro día me acordaba cuando salió del draft, que os acordaréis que se lesionó en la rodilla Gronkowski. Y evidentemente, como pasa cada año, cayó. Pero como
es
que
esto pasa siempre, sí, y es una gilipollez como cada templo.
Y entonces de repente Gronkowski era malo porque estaba lesionado en la rodilla. Y ya dijimos aquí, el tío no es malo, ha tenido una lesión, es mala suerte, pero es buenísimo. Y lo está, sí, sí, lo está demostrando.
Igualmente, ¿qué te parece el tema? O sea, yo creo que está influyendo en el tema de Brady que hablabas. Primero, el inexistente juego de carrera. Ya sé que en las últimas temporadas ha sido casi crónico, pero aunque faltara Kevin Falk en su día, yo creo que este año se estaba notando a faltar a Manny Woodhead, o como se pronuncia, porque no me sale nunca, y su retorno creo que es importante. Y luego Aaron Hernández. O sea, el tándem este que habían formado, yo creo que eso liberaba, estos dos tight ends liberaban mucho las rutas de
Welker.
Y yo creo que el hecho de que Aaron Hernández lo están usando, pero está jugando medio de espantapájaros.
No, pero está ya un par de semanas lesionado.
No, pero está jugando con tutor. Está jugando, pero con un tutor de la leche y medio cojo. O sea, lo están haciendo salir.
Pero las llevaba. Yo creo que se perdió un par de jornadas. Sí, y ayer volvió.
Ayer no. La semana pasada ya.
¿Volvió la semana pasada o hace dos?
La semana pasada o hace dos, pero no está útil, por decir algo. Entonces, no sé qué te parece a ti. Es que, claro, les están dejando cinco tíos en cobertura todo el partido.
Mira, el juego de carrera. O sea, yo no sabo ya ni que creo ni que tengamos ni que tratar. Eso es algo que, pues, mira, lo tienen ahí. Si es que Belichick, ¿qué te voy a decir? Si tienes a Axel ahí al lado, ¿sabes? Sí, no sé qué estará preparando el cuchillo de carnicero esta semana, pero vamos. Yo, además,
no van por aquí los tiros.
No sé qué coño ha hecho, pero yo que soy. Tengo un dios a Belichick que me ha conseguido convencer por algo con el tiempo, porque claro, ves jornada a jornada. Como ahí era un momento del partido que. Yo creo que estaba para correr la pelota. Yo no sé. Yo creo que a Brady le carga a veces de. No sé. O sea, esos momentos en los que están en la red zone o están en la yarda 25-30 y tienen que lanzar a la end zone directamente. O sea, no pueden avanzar poquito a poco para ir comiendo tiempo al reloj, sino que están en la yarda 18 y tienen que lanzar a la end zone directamente. Es que, o sea, son cosas que uno no entiende en Belichick. ¿Por qué tiene que comerse el tiempo de forma tan. Tan breve y tiene que lanzar directamente a la Elson jugándose intercepciones como pasó ayer en una fase del partido que fueron dos picks que eran claros que no los cogió la defensa de los Jets.
Bueno, yo creo que es lo que decíamos también aquí hace algunas semanas, ha acabado creyéndose su personaje un poco, ¿eh? Se ha creído a sí mismo
hace ya dos años.
Sí, pero bueno, de...
también viene también derivado de lo que tú contas antes, de que desde que no tiene un Pioli, claro. Que...
Sí, yo.
Y ahora controla, lea tan corto.
Intenta ejercer demasiadas funciones y no llega a ninguna.
Tiene todas. Y el año pasado era coordinador ofensivo y defensivo. Tenía un asistente defensivo. Y este año sigue siendo. O sea, el tema es llena de mala y tiene todo. O sea, el problema es que no. Es lo que dice Axel, es que no puedo abarcar todo.
La expresión esa
que. No, yo no creo que no. Sí, pero yo no creo que sea que no pueda. O sea, es que directamente no funcionan los equipos así. O sea. A mí la historia de la NFL te demuestra que el equipo necesita que en cada lugar del staff o de
la organización tienes que estar centrado en una cosa, no puedes estar tocando mil teclas a la vez porque no. Tienes 10 dedos, 10 en los pies y si me apuras tienes otro por ahí.
En teoría
no puedes tocar más de 21 teclas y este tío intenta tocar 1527.
Explícaselo al niño de
Clos. No.
Es un niño, él lo sabrá. Si fuera una niña quizá no.
No, vale. Bro. Bueno, Dani, ¿querías decir algo más del partido?
No, nada, que muy contento, me quedé viéndolo como siempre hasta las tandas, como quiero ver en todos los partidos y siempre me es muy alegre dar en todas las narices a los neoyorquinos, así que nada, veremos a ver qué pasa la temporada.
Y contra el Ryan más que nunca.
Sí,
en su casa, ¿no?
Sí. Además, sí, da como un gustirrín especial.
Mola tocarle los pies.
Bueno, Dani, hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima.
Adiós.
Que por cierto, hablando de Rex Ryan, estas declaraciones tan mágicas y tan bonitas que ha hecho calificando el tiempo muerto de Mark Sánchez, pedido por Mark Sánchez como el tiempo muerto más estúpido pedido nunca en la historia de la NFL, esta también me ha gustado.
Por cierto, antes que hablamos
más
de...
Más que porque le das confianza, ahora que ya sí. Tiene los colores... Sí. Ahora
no, pero en serio, realmente eso es quizá lo que le da aire a los Patriots, que los Jets sí, anotan... Pero como dejan en un minuto y medio y en minuto y medio Brady se cruza todo el campo, al final del segundo cuarto. Ese touchdown de Brady es el que le da aire a los Patriots, que en caso contrario iban a llegar a la segunda parte perdiendo.
Igualmente, si te fijas, me parece que es al principio del tercer cuarto es cuando se pone por delante los Jets, si no recuerdo mal. Y entonces
se llegan a poner por delante, creo.
Yo creo que sí. Y va Brady y les hace un... O sea, se cruza el campo. Me parece que son 80 y pico yardas de drive.
Eso fue culpa de... Pues ese te estoy diciendo, es el...
Pero eso fue para remontar, que remontaron.
Pues eso, es que los Jets metieron este touchdown faltando un minuto y medio para el descanso y le dejaron este minuto y medio. Y en este minuto y medio Brady se cruza todo el campo y mete el touchdown a Gronkowski faltando, no sé si... 9 segundos.
Eso es porque vio el partido de antes y vio a Brice pidiendo tiempos muertos al final del partido y dijo, ah, pues yo voy a hacer lo mismo.
Bueno, solo un apunte, y es que antes hablábamos de Dallas, que es el otro hermano Ryan, y esta semana ya ha salido que a final de temporada puede tener varias ofertas para ser head coach.
Pues
que
no
podría ser muy divertido.
Yo no le veo como head coach.
No, yo tampoco le veo capaz. O sea, no le veo capacitado, pero puede ser divertidísimo.
Ojo, a Cleveland, esto sí que molaría.
Yo no sé el tema de capacitado o no. Yo me refiero que no le veo, porque por carácter se le ve un tío muy extrovertido. Además, no sé si lo habéis visto, que celebra mucho con los jugadores, que grita mucho.
Pues mucho como su hermano, con una tontería.
Es farullero igual.
Sí. Yo quiero ver un choque de manos de final de partido con Harbaugh.
Sí, sí, sí.
Ahí viene a ver, hostia, si lo
veo. Tú me das la mano demasiado fuerte y yo te voy a meter una patada en los huevos que te van a subir a la garganta.
¿Del Patriots Jets algo más que añadir?
No, a ver, yo... Aunque el resultado fue ajustado, esto que había explicado Miguel, yo tuve la sensación de que el Patriots ayer tenía el día bueno y que, bueno.
Pero en la segunda parte, la primera no hizo absolutamente
nada. No,
ya, pero como antes tenías a los Jets.
Exacto, no te puedes permitir el
duelo. Da aquella sensación de que están dominando, o sea, de que ganarán y ya está, no sé.
Bueno,